la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Comenzó el Señor a recorrer las ciudades y las aldeas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, se llenó de compasión por ellas, porque estaban maltratadas y abatidas, como ovejas sin pastor. Y acudió a él una gran multitud, llevando consigo cojos, ciegos, lisiados, mudos y otros muchos enfermos, y los pusieron a sus pies y los curó. Entonces llamó Jesús a sus discípulos y les dijo: siento profunda compasión por la muchedumbre. La misericordia del Señor, profunda compasión. Pues pidámosle al Señor que nos dé también a nosotros una profunda compasión. Nosotros estamos también rodeados por muchedumbres. La Ciudad de México es una constante muchedumbre. Por todas partes hay muchedumbre de gente. Ojalá que tengamos este sentimiento. Me da profunda compasión la muchedumbre, porque están como ovejas sin pastor. No es que hayan empezado a estar como ovejas sin pastor en el siglo XXI, sino que pues ya el Señor se encontraba así estas multitudes, con todas clases de enfermedades y de dolencias. Jesús, a continuación, después de empezar a predicar, como recordamos en el tercer misterio luminoso, empezar a predicar el reino de los cielos y a invitar a la conversión, busca enseguida quienes pueden participar de su misión. Quiere darnos esta enorme dicha de colaborar con él en la tarea más importante que vuelve sobre la tierra, que es la tarea de salvar almas. Un día, igual que otro cualquiera, estaban Andrés y Pedro echando las redes junto al mar, porque eran pescadores. Un poco más adelante, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, unas redes largas, hasta de 300 y 400 metros, que se arrojan desde la orilla y luego poco a poco se van recogiendo. El Señor pasa y les dice: sígueme, y ellos, dejando las redes, lo siguieron. Había pasado Jesús de Nazaret y les había dicho que lo siguieran. Ellos iban a ser en adelante pescadores de hombres. Se lo había prometido Jesús: yo te haré pescador de hombres. Vas a pescar hombres. Una invitación que hemos escuchado nosotros también. Nosotros, que a lo mejor tenemos poca experiencia de pesca, porque pues no estamos en una zona de mar o de lagos o de ríos, pero entendemos muy bien que se trata de echar la red, de echar el anzuelo, es decir, saca aquellos peces que están en las tinieblas a la luz, a la verdadera vida. Ya había predicho Jeremías siglos antes: yo voy a mandar muchos pescadores, palabra de Yahvé. En Habacuc se hallaba escrito: como si hicieras a los hombres semejantes a los peces del mar, o a los reptiles de la tierra que no tienen dueño. Él lo pesca todo con su anzuelo, lo apresa en sus mallas, lo barre con sus redes y triunfa y se regocija. Estaba profetizado que habría pescadores de hombres. Aquellos lo abandonan todo y caminan en pos de Cristo. Han dejado casa, esposa, padre, labores. Nada importa ya frente al hecho de seguir al Maestro. El Señor hará después, luego de una noche de oración, la llamada definitiva. Aquí ha empezado a hacer su llamada. Pero al final, después de pasar la noche en la oración, llamó a sus discípulos y escogió de entre ellos a 12. 12 que iban a integrar el colegio apostólico. 12 como los 12 padres de Israel, de las 12 tribus de Israel. 12 como las 12 fuentes de Elim. 12 como las 12 piedras preciosas del pectoral. Una sardónica, un topacio, una esmeralda, un rubí, un zafiro, un diamante, un ópalo, un ágata, una amatista, un crisólito, un ónice y un jaspe. El número 12 indica la continuidad entre las dos alianzas, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles del Cordero. Pues esta es la llamada, dice nuestro Padre, que tú y yo hemos recibido. Hemos recibido la llamada a ser pescadores de hombres. Y danos, Señor, una mayor conciencia, porque no entendemos, no alcanzamos a comprender la trascendencia de la misión apostólica. De que yo en el tiempo consiga resultados de eternidad. Que pueda, pues, hacer que alguien evite la eterna condenación. Eso es lo más importante. Como decía Cervantes, al final de la jornada, aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. ¿Qué es lo que realmente importa? Pues que te salves. Dice la historia de San Juan Bosco, que un día este santo, este sacerdote que tenía como un especial carisma para los muchachillos, para los rapaces, para los pillos esos que eran vaguillos y casi eran como niños en situación de calle, que él pues los juntaba y su mamá le ayudaba a hacerles casa porque eran huérfanos. Dice que un día llamó don Bosco a un joven que jugaba en el patio del oratorio de Turín y le dijo estas palabras en voz baja y al oído. No le voy a decir un secreto. ¿Quieres ayudarme a hacer una cosa? Con mucho gusto, contestó el joven muy alegre. Y San Juan Bosco le dijo, ayúdame a salvar tu alma. Estas palabras dejaron pensativo al joven, quien luego agregó, ¿de qué modo? Con tu buena voluntad, repuso el santo, al tiempo que posaba sus ojos en los de aquel joven. Pues Dios se inclina hacia nosotros en cada instante y nos dice lo mismo, ayúdame a salvar tu alma. Y luego se inclina hacia nosotros y nos dice, ayúdame a salvar esa alma, aquella otra. Pues ojalá digamos, sí Señor, con mucho gusto, te voy a ayudar a salvar esa alma. Ahí podemos decirle así, eres muy amigo mío, eres muy amiga mía, ¿me puedes hacer un favor? Un favorzote inmenso. ¿Sabes el favor que preferiría que me hiciera? ¿Me harías este favor? Ayúdame a salvar tu alma. No te empeñes tontamente en condenarte. Vas por camino de condenación. Vas por camino de perdición. Y esto no tiene nombre. El riesgo en el que estás. Muchísimo peor, pues no sé, que si entras a una habitación donde están 20 enfermos de influenza y entras sin tapaboca y empiezas a beber los vasos que han bebido ellos, o a dejar que te estornuden en la cara, te vas a contagiar. pues sería muchísimo menos terrible que si oye, estás en riesgo de condenación. Ayúdame a salvar tu alma. Pero es tan bonita aquella respuesta que daba Juan Pablo II a algunos periodistas un poquito críticos, que le decían: Santidad, ¿usted sabe cuánto valen los viajes del Papa? Y él le dijo: ¿y usted sabe cuánto vale un alma? O sea, todo el dinero y todo el esfuerzo que se pueda gastar o que yo pueda poner por salvar un alma, vale la pena. Y decía: soy portador de un mensaje de salvación. Y esas palabras, pues, tú puedes aplicártelas también. Tú eres portador de un mensaje de salvación. Tú sabes cómo salvar almas. A lo mejor no sabes, no sé, cómo abrir una puerta que está atorada, o no sabes cómo resolver un problema de la computadora que se descompuso, o no sabes cómo hacer tu, ¿cómo se llama?, tu declaración fiscal para presentarla al fisco. Pero sí sabes cómo salvar almas. Sí sabes cómo se salvan las almas. Eres portadora de un mensaje de salvación. Por eso vamos a volver a recordar esto que sabemos que es, pues, como el ABC de nuestra vocación, es decir, Opus Dei, Opus Apostolicum, que el apostolado sea como el latir del corazón, que sea así como constante. ¿Sí? Yo no me siento bien cuando no hablo de Jesucristo, es mi medicina. Yo no puedo estar sin hacerlo conocer, como que explotaría mi corazón. ¿Sí? ¿Y qué puedo hacer? Pues pídele mucho al Espíritu Santo, que te ilumine el Espíritu Santo. Es que, ¿qué más puedo hacer, Señor? Yo quisiera hacer más. Yo quisiera que cuando tú me llamaras a tu presencia, al final de mi vida, estuviera como esos árboles que están con las ramas dobladas por el peso de los frutos. Que, pues sí, se murió exprimido como un limón. Lo dio todo, dio hasta el final. Se agotó, se cansó, se dio, tenía esta conciencia tan clara, este modo propio, que es el modo de amistad y confidencia. Todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre. Aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Pues parecía un apostolado muy pequeñito, ¿verdad? Bueno, es que nada más tengo un alma. Pues suficiente. Un alma es suficiente diócesis para un obispo. Un alma es suficiente. Pero si supieras lo que vale un alma, pregúntaselo al demonio, vas a ver cómo se empeña y cómo manda sus estrategias y sus demonios ahí secundarios para decir: no lo dejen ni de día ni de noche hasta que consigan comerse ese bocado. Y efectivamente están ahí ahora sí como un león rugiente, pues viendo a quién devorar. Y por eso tenemos que aprender de esto que hace Jesús. ¿Cuál es la gran diferencia entre Jesús y los dioses paganos? ¿Dónde están los dioses paganos? Por ejemplo, ¿dónde están los dioses griegos? Pues están en el monte Olimpo. Están en el Olimpo. Están allá en un lugar de muy difícil acceso. No se puede llegar. Están más allá de las nubes. Y hay, pues, dragones y todo tipo de cosas que te quieren impedir que subas al Olimpo. Esos son los dioses griegos. El Dios de Israel, que habita en los cielos, se hace hombre, baja y va de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, de persona en persona, a buscarlas. Yo he venido a sanar, a buscar, yo he venido a curar, yo soy el médico. Y en la iglesia continúa su actividad y Jesús te dice: hazme presente, ya no estoy en la tierra, pero estás tú. Tú tienes una voz, tienes una capacidad de hacer amigos, Yo quiero que continúes mi misión. Estamos invitados a buscar a los hombres para salvarlos. Dice este poeta Antonio Machado: moneda que esté en la mano, quizá se deba guardar. La monedita del alma se pierde si no se da. Pues sí, ¿qué monedas tienes en la mano? Pues tengo la moneda del tiempo, tengo la moneda de la formación, tengo la moneda de la fe, tengo la moneda de la piedad eucarística, tengo la moneda de que puedo, pues no sé, dar catequesis, tengo la moneda de que puedo, pues, visitar enfermos, tengo la moneda de que puedo instruir a otras personas en la fe, tengo la moneda de que puedo ayudar a que se preparen para confesar. Pues moneda que esté en la mano, quizás se deba guardar. Ahí tus monedas que tienes, pues guárdalas, no las estés malbaratando, comprando cualquier cosa. Pero la monedita del alma, la riqueza que tienes en el alma, se pierde si no se da. No produce. Importa mucho que aumentemos, dice don Álvaro, el sentido de responsabilidad personal en el apostolado. Pues importa mucho, de verdad, que cuando lleguemos a nuestro juicio no haya nadie que nos dice: oye, ¿por qué no me dijiste nada? Oye, estoy en el infierno. Oye, tú sí sabías y no me ayudaste. El sentido de responsabilidad, que tengo compasión. ¿Qué más puedo hacer, Señor? Ilumíname. Opus Dei, opus apostólico. Si fulanita es súper apostólica, qué bonito que está. Es que no desaprovecha oportunidades, que tiene muchas amigas. Pues tiene también muchas limitaciones, pero quién sabe cómo le hace, pero consigue una gente por acá y otra por allá. Y bueno, sabemos cómo, pues tenemos a veces también casos muy bonitos de personas que han venido a la obra y que han pedido su admisión, pues que las conocieron en la combi, ahí en la combi. Pues esas combis que a veces son, pues, ocasión para que asalten los ladrones, o para ir oyendo una música muy mala, o para lo que sea. Bueno, pues, ocasiones apostólicas. Dice, aumentemos el sentido de responsabilidad personal en el apostolado. ¿Dónde conocieron a fulanita? No, pues en un puesto de tacos. Ah, qué bueno. Ahí estaba comiendo unos tacos y nosotros íbamos a comer unos tacos. Y él la conocí. Es que no, tengo que esperar a ver si una supernumeraria me presenta a su nieta. Bueno, ¿por qué no tienes gente aquí también? También, claro, que las supernumerarias con nietas, pues hay que aprovechar, que seguramente también las nietas algo habrán aprendido de las abuelas. Importa mucho que aumentemos el sentido de responsabilidad personal en el apóstolo. Estad muy atentos a las sugerencias del Espíritu Santo. Pedid luces. Ilumíname, Señor. Fomentad la espontaneidad. Es que tengo que esperar que me digan el consejo local que tengo que hacer. Pues, ¿qué no decía tu fundador que somos una organización desorganizada? Que cada quien, ahora sí que haga lo que pueda, como cuando se está hundiendo un barco, pues sálvese quien pueda. El que pueda, que haga lo que pueda. Fomentar la espontaneidad para buscar nuevos amigos y llevarlos a Jesucristo y a la obra. La Iglesia y la sociedad civil necesitan nuestra iniciativa, la de cada uno, para abrir nuevos campos de apostolado. La situación que atravesamos, muy buena para ser santos, porque es muy mala, reclama una acción evangelizadora capilar e incisiva. Que se note que queremos que Cristo reine en todas las actividades humanas. Pues esta es en nuestra petición cuando rezamos el tercer misterio luminoso. Señor, yo quiero volver a escuchar esa llamada. Ve por todo el mundo, predica el Evangelio a toda criatura. Que todo lo que haga sea apostólico. A veces emplea las palabras y a veces no. A veces es más importante tu actitud, tu ejemplo, tu manera de tratar a las personas, tu coherencia. Dicen que una vez San Francisco de Asís llegaron a una población y estaban en el convento y le dijo a otro de los frailes franciscanos, le dijo: acompáñeme porque vamos a predicar a Jesucristo. Y bueno, salieron del convento, empezaron a caminar por las calles, una calle, otra calle, otra calle, otra calle, otra calle, recorrieron muchas calles y al final regresaron al convento. Y le preguntó el religioso a San Francisco: pues, ¿qué no dijo que íbamos a predicar? Y le dijo: pues ya hemos predicado con el ejemplo. Dice: hay que emplear las palabras solo cuando hace falta. Dice: todo es apostólico. Como me presento, como saludo, como me visto, como sonrío, como recibo, como me intereso, como rezo. Quiero salvar almas, una y otra y otra y otra. Había una viejita en España que pues en España, no sé si siga, pero se puso un tiempo de moda que los sábados en la noche se hacía una cosa que se llamaba el botellón, que era pues ya no ir a un antro, sino ahí en la plaza, en el parque, iban cientos de jóvenes a emborracharse, a bailar, toda la noche. Y la viejita, muy temprano en la mañana, iba caminando ahí, pues entre las botellas tiradas, entre todo tipo de cosas que habían, pues seguramente, recordado todo tipo de pecados, y le preguntaron qué, por qué lo hacía, y decía: pues que estoy rezando y voy purificando este lugar. Pues voy haciendo como que otra vez vuelva la sensatez, vuelva a Dios, vuelva la gracia. Pues, ¿dónde estás pasando? ¿Tú qué haces? Pues estás purificando también los lugares, porque llevas a Cristo, porque lo estás dando, aunque a veces no se note. Hija mía, hijo mío, suplica a la Santísima Virgen que te dé un gran celo por las almas. Celo. Pide a tu ángel custodio que no permita que tus propósitos rebajen ese afán. Ojalá puedas decir como nuestro fundador Camino de Sonsoles, al considerar la siega que vendría: Jesús mío, qué trigal. Pues en mi plan apostólico diario, mis propósitos apostólicos, las personas que llevo colgadas de los dedos de la mano, pues que están ahí, aquellas que podrían dar esperanza de una vocación, las personas que puedo pensar para encomendárselas a San José, para que haya toda esa oración. Caminar a toda hora con ese espíritu de pioneros. El Señor nos dice: vayan por todo el mundo. Preguntémonos qué hemos hecho hoy por el apostolado. ¿Qué conversaciones he tenido? ¿He encomendado a esos amigos 3, 4, 5, más especialmente? ¿He ofrecido mortificaciones por ellos, cumpliendo el deber, venciéndome en cosas pequeñas? Con esta confianza doy gracias a Dios por vuestra fidelidad y recurro a la intercesión de nuestro Padre para que acreciente aún más nuestras ansias de ser apóstoles. Pues que nos transmita ese fuego. Y nuestro Padre, cuando vino a México en 1970 y fue a una tertulia con pues numerarios jovencillos, que hoy le dijeron: padre, pues son numerarios jóvenes. Y entonces, temblando, como se levantaba y decía: hay que darle el corazón a Jesucristo, hay que darle el corazón entero a Jesucristo. Como con un gran celo, decir: es que yo a ustedes los quiero llevar a Jesucristo. Esa es la razón de todo apostolado, decir: es que yo quiero llevarle almas a Jesucristo. Para eso estoy en el mundo, esa es mi misión. Y voy a ser apostolado de cualquier modo. A veces, pues solamente, por ejemplo, el apostolado que hago en la misa, cuando pongo en la patena aquellas personas que estoy pidiendo su conversión, su salvación, su vocación de apostolado, esa mortificación que hago por esta persona para que se convierta apostolado. Pues moneda que esté en la mano quizás se deba guardar, la monedita del alma se pierde si no se da. Como decíamos cuando meditábamos el segundo misterio gozoso, pues María es el modelo de todo el apostolado cristiano, la que hace apostolado, la que lleva a Cristo con ella en el vientre de Isabel, comienza la redención. El primer redimido, ya Jesús encarnado, el Verbo encarnado, es Juan, porque María lo lleva, porque lo porta. Que ese sea también nuestro modelo, nuestra compañía, y la que esté como constantemente encendiendo nuestro celo, volviendo otra vez a darnos este sentido de responsabilidad que tenemos por la salvación de la alma. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.